Alabado sea el Señor.
Amén.
Amén. Dice el cántico: a todos rescatad.
Amén.
¿A cuántos?
A todos.
¿A cuántos?
A todos.
Hermanos,
a todos.
A todos rescatad. ¿Por qué? Hermano, este es el encargo. ¿El encargo de quién? Es el encargo del pastor. El pastor dice: a todos rescatar. Y cuando él dice a todos, ¿a quién se refiere? Se refiere a todos. Se refiere al manco. Se refiere al cojo. Se requiere al enfermo. Se requiere a todos. Pero hay un secreto aquí. Y es que para esta obra da fuerza el Señor. Hermanos, para esta obra da fuerza el Señor. Así que tenemos que tener esta confianza.
Aleluya.
Cuando venga el nuevo que estamos pastoreando, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar cuidado de sus necesidades. Pero no la tomamos por nuestra propia cuenta, porque nuestra fuerza proviene de ¿quién? Proviene del Señor. Y dice: tráelos, tráelos. ¿Tráelos a qué? Hermanos, tráelos a la verdad. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. Así que nuestra función como pastores, wow, hermano Walter hoy nos dio el título. Así que si alguna vez usted quería ser un pastor, en esta mañana usted es un pastor. Desafortunadamente no le vamos a dar un título para que lo ponga, ni le vamos a dar una credencial para que le llamen el hermano pastor. ¿Por qué? Porque el título de pastor está bien, yo creo que es muy semejante al título de esclavo. Así que si quieres ser pastor, necesitas ser un esclavo. Pero vamos a ponerlo mucho mejor, en términos mucho mejores. Si quieres ser pastor, necesitas ser una madre. ¿Cuántos de ustedes han visto que las madres tengan un título allá en la cocina? Graduada de ser madre, la hermana tal y tal y tal. Y se siente tan de que tiene un título de madre. No tiene título. ¿Qué tiene? Tiene una función. Función de madre. Que no viene con instrucciones, sino que aprende en el momento en que nace el muchachito. Cuando dice su primer ¡hue!, ahí empieza la experiencia de ser madre. Santos, y esta es a la experiencia que el Señor quiere traernos a cada uno de nosotros. Tráenos a la verdad con fe y con paciencia. No como decía el hermano Walter en la mañana, nosotros somos tan buenos en insultarnos. No puedes insultar al bebecito. Muchacho este, ¿por qué tú estás? No, está llorando. El nene llora, pues entonces quizás tiene un gas. Te lo tienes que poner en el pecho. hasta que entonces el muchacho le hace cu, y te hace así. Tenemos que aprender a cuidar con ternura, pero tenemos que reconocer que no hemos llegado ahí. Yo creo que yo he sido un fracaso como padre. Puedo decirlo porque, pues, pero soy padre. Así que no me voy a quedar ahí lamentándome en mi condición. ¡Ay, qué fracaso es! ¡No! Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome por delante. Soy padre por la misericordia del Señor. Hermano, tú vas a ser un pastor por la misericordia del Señor. Te van a dar unas ovejas que no son tuyas. ¿Que le pertenecen a quién? Al Señor. Así que esto no es porque tengas buenas cualidades o buenas calificaciones, sino que esto es por la misericordia del Señor. Cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta de que en realidad es una misericordia. Y termina: dile al errante que Cristo murió. Esta es nuestra función. Durante este tiempo hemos estado participando y gustando de la misericordia del Señor. En el último año, el Señor nos dio la oportunidad de participar de la primera etapa de este entrenamiento de perfección para los hermanos de habla hispana en el sur de California. Y vimos tres asuntos muy importantes. El primer asunto es que para nosotros llevar a cabo el propósito de Dios, nosotros necesitamos tener un vivir. ¿Cómo? Necesitamos un vivir vital. Necesitamos un vivir vital. ¿Cuántos de ustedes han visto en una construcción que lo que primero se pone en la casa es el techo de arriba? ¿Verdad que no? Porque ¿dónde lo van a poner? Pero una construcción comienza ¿con qué? Con un buen cimiento. Si no tenemos un buen cimiento, no importa cuán preciosa sea la edificación, ¿qué va a suceder? Se cae. ¿Se acuerdan que el Señor dijo del hombre necio que hizo su casa en la qué? En la arena. Pero habló de un hombre sabio que edificó su casa ¿dónde? Sobre la roca. En el aspecto de nosotros llegar a ser pastores, comienza nuestro pastoreo comienza con lo primero que presentó el hermano, con tener la visión del pastoreo y la persona que pastorea. Y esta persona que pastorea tiene que tener algo muy importante y muy básico, que es el vivir vital. Y el vivir vital comienza ¿con qué? Con lo más que nosotros fracasamos. Con el avivamiento matutino. Con lo más básico. El avivamiento matutino. Sí, porque es tan bueno muchas veces quedarse en la cama. 5 minutos más. 5 minutitos más. Ay, Señor, tengo que levantarme. Llego tarde al trabajo. Ay, no me dio tiempo para hoy. El avivamiento matutino. Bueno, mañana. ¿Cuántos de nosotros somos así? No me levanten la mano. Hermanos, necesitamos realizar que necesitamos y es imperativo que tengamos un momento con el Señor en la mañana. El pastoreo, el resultado del pastoreo depende de nuestro vivir vital, nuestro contacto con el Señor. Leamos el título de esta sección. La práctica con los compañeros vitales y la oración continua para el pastoreo. Número uno, Romano. Los grupos. En la primera sección vimos que necesitamos tener una visión de cuál es, qué hay en el corazón del Señor. Y el corazón del Señor está lleno de amor. Y cómo aquellos que seguimos al Señor, nuestro corazón tiene que estar lleno de ¿qué? Lleno de amor también. Ahora, nuestra visión tiene que estar a la par con nuestro vivir. Si amamos, lo expresamos. Pero cuando nosotros entramos en este vivir vital y que lo primero que comienza es el avivamiento matutino, y mientras usted está teniendo este tiempo con el Señor, comienza desesperadamente a decirle al Señor: Señor, tu aumento en la iglesia, Señor, tu crecimiento, Señor, tu obra, Señor, tu iglesia. Inmediatamente que la carga es que tiene la visión del deseo del corazón del Señor, esto lo va a dirigir a que usted ore por un compañero vital. Señor, dame un compañero vital. Señor, dame uno con el cual yo pueda ser uno. Y dame uno que podamos ver lo mismo y que te podamos ministrar de la misma manera. Una vez entonces usted continúe orando y tenga a esta persona, no es que usted vaya donde el hermano anciano de su localidad y le va a decir: hermano, yo necesito un compañero vital, ¿a quién usted me recomienda? ¿A quién usted me recomienda, hermano? Bueno, yo creo a este. ¿Qué usted cree? Hermano, si comienzas así, va a suceder como el que hizo la casa en la arena y la lluvia comenzó a caer. Cuando venga la lluvia, se va a llevar la casa y se va a llevar el compañero vital también. ¿Por qué? Porque no comenzaron en la roca. No es asunto de que yo vaya donde el hermano y le diga: hermano, ¿usted cree que este está bien? Es asunto que yo vaya donde el pastor y le diga: pastor, Señor, ¿a quién? Guíame. Pero el Señor es tan práctico, es bien práctico. Este pastor se las sabe todas. ¿Sabe por qué? Porque el primero que el pastor te va a dirigir es aquel que tú no quieres ir. Y tú sabes a quién va a ser el primero que te va a decir: ¿quién es tu compañero vital? Él te va a decir: ¿Y qué de la que duerme en la cama contigo? ¿Y qué del hermano que se levanta temprano en la mañana para ir al trabajo, para traer las tortillas y los frijoles? Comenzamos a orar con nuestra pareja. ¿Y qué difícil es? ¿Verdad, hermana Maridia? ¡Qué difícil! ¿Por qué? Porque estamos esperando inmediatamente que el Señor nos dé del compañero vital. Yo quiero al hermano Walter. Ahí sí vamos a estar con mucho fuego. Los grupos vitales se componen de personas vitales quienes son activos y vivientes, de modo que la iglesia obtenga que ya la edad de tirarnos, de traer las pistolas, a ver quién tiene las pistolas más grandes aquí, el calibre más grande, ya se acabó. Ahora es el momento de ver con quién yo puedo ser vital, vitalizado. Con el propósito, hermanos, y esto es muy importante, la edad del individualismo se acabó. Ya no hay tiempo para ser cristianos. Cristianos independientes. Yo quiero, no, yo soy vital y yo me vitalizo en mi casa. Y me vitalizo en mi casa. Y yo busco mis contactos. Y yo voy a visitar mis contactos. Hermanos, puedes visitar 800,000 contactos. Y no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto. Esto no es un asunto individual. Esto es un asunto de grupos que se componen de personas vitales. Por eso leímos Mateo. Mateo 18. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si uno de vosotros se pone de acuerdo con él mismo en la tierra. No, hermanos. Que si dos de vosotros. Tenemos el principio del cuerpo. Tenemos el principio del cuerpo. Ya el tiempo individual. Y si tenemos esto, tenemos que decirle al Señor: Señor, llévame a la cruz con un hermano vital. No nos vamos a atrever a orar de esa manera. ¿Verdad que no? Pero eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Porque la importancia de los grupos vitales es que en el grupo vital yo estoy con el hermano Carlos y estoy con el hermano Zacarías. Y no es simplemente para tener un buen tiempo de gozo y disfrute con el Señor. Es para que el hermano Carlos y el hermano Zacarías me comiencen a conocer. Y si yo llego tarde a la reunión, el hermano Zacarías me va a decir: hermano, ¿qué pasó? O que si yo llamo al hermano Carlos: hermano Carlos, yo no quiero ir. Me duele una uña y no puedo ir. El hermano tiene la autoridad de decirme: hermano, no estamos ahora en esa etapa. Necesitamos reunirnos a orar por esos nuevos que vamos a visitar el miércoles. Amén. Hermano, nos vamos a reunir a las 7:30 para orar. Hermano Carlos, no me da un break. No me da un break. Yo que quería tener la noche libre hoy. Y comienza la cruz. Ser vitales es ser activo y viviente. Si un grupo de personas se reúne y tiene un verdadero grupo vital, ¿de qué manera? Quien quiera que venga y vea será convencido. Miren esto, la vitalidad es el factor convincente. Hermano, los nuevos se van a dar cuenta si usted es vital o si usted no es vital. Cuando usted vaya a visitar un nuevo, el nuevo se va a dar cuenta si usted la pasó bien, viene a visitarlo con gozo, y o usted viene porque no tiene remedio. Dicen que las mejores personas que conocen a los padres, ¿quiénes son? Los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos ven los padres tal y como son. Si nosotros realizamos esto, nos daremos cuenta que en el pastoreo es indispensable que seamos vivos y vitales, que seamos activos. La B. La verdad tiene cierta influencia en la gente, pero todo depende en quién la comunique. Si usted es una persona vital, la verdad será eficaz. Cuando usted vaya a alimentar a estos hermanos, y algo importante, este asunto de los grupos vitales, los nuevos se van a dar cuenta si estos tres hermanos que vamos a visitarlo estamos en un acuerdo, si verdaderamente somos uno. Hermanos, lo captan así. Si el hermano Carlos dice al nuevo hermano, porque como dice Juan 3:23, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El hermano Zacarías, si el hermano va a se equivocó. ¿Se acuerdan que la última vez el hermano Eric estuvo hablando algo así? Si el hermano dice el versículo equivocado, no se preocupe. Dígale, amén. Porque el Señor va a bendecir más la unidad que el error que el nuevo. Va a bendecir la unidad y el nuevo va a decir, amén. Y cuando usted sale, el nuevo está alimentado. Pero cuando entonces tenemos el tiempo de grupo otra vez, que oramos. Hermano. ¿Dónde que está? Sí. ¿Dónde está el versículo que usted citó? Hermano, si te he equivocado, pero el Señor, el pastor, lo cubrió. ¿Por qué? Porque Él cubre la unidad entre los hermanos. Por eso es que no vamos a ir a enseñar conocimiento nuestro, vamos a ministrarle la verdad, vamos a ministrarle la verdad a estos nuevos. Sí, ya que amamos al Señor y estamos entregados al recobro del Señor, tenemos que ser, esto es importante, hermano, vamos a leerlo todos.
Ya que amamos al Señor y estamos entregados al recobro del Señor, tenemos que ser vitales a toda costa. Tenemos que aprender diligentemente y practicar con una entrega absoluta. Esto de ser vitales, entonces habrá más posibilidad de ganar un buen número de pescadores.
Y ser hermano Lee, Esta es la razón por la cual recalcamos los grupos vitales. Si no tenemos los grupos vitales, de todos modos sobreviviremos como el recobro del Señor. Vamos a seguir existiendo, pero no habrá mucha esperanza de que aumentemos. Él está hablando aquí de los estadounidenses, pero en la iglesia. Vamos a cambiar ese término. No estamos aquí. El único factor convincente que tenemos es los grupos vitales. Si no somos vitales, estaremos terminados. Así que con respecto al pastoreo, ustedes ven ahora cómo esta sección del pastoreo está tan bien entrelazada con los primeros tres secciones que tuvimos en el primer entrenamiento el año pasado, de ser vitales, del servicio del evangelio y de la necesidad de ser equipados en la verdad. Todo eso que nosotros estuvimos presentándoles el año pasado fue como resultado de poner la base. Y yo espero que por lo menos algunos de ustedes se hayan entrado en la cajita. ¿Qué escuché? ¡Oh, Señor Jesús! ¿Se me olvidó? Ah, yo creí que eso era un premio por haber estado aquí. Los tres entrenamientos. No era un premio. Era su tarea. Para que usted se meta en los elementos básicos de la vida cristiana, 1, 2 y 3, para que se meta en el Cristo todo inclusivo, para que se meta en la iglesia gloriosa, para que usted tenga la guía de cómo utilizar la versión recobro y vaya al nuevo y le diga, mira lo que dice aquí. Lee aquí. El hermano Walter estuvo dando lo voy a utilizar con su permiso, un ejemplo de la esposa de uno de los hermanos que está en la Ciudad de México. Una hermana chinita que no habla español. Y la hermana, pues tuvo la carga de presentar la versión recobro, y para ese tiempo no se regalaba como Biblias para América está haciendo, sino que se vendía. Y la hermana tomó la versión recobro y se fue a un mall, se fue a un mall, y la hermana lo único que sabía decir en español era lee. Y veía una persona lee, y lo hacía leer la versión recobro, y como resultado la gente le compraba la versión recobro. 150 pesos. ¿Pero qué decía ella? Lee. Hermanos, le podemos decir a los nuevos, lee. ¿Qué los va a capturar? Tráelos a la verdad. Lo que los va a capturar es la verdad de la palabra explicada. Como dicen los hermanos, la mejor versión del siglo XXI. Y como el hermano Lee le llamaba, la barra de oro. Como pastores, ¿con qué vamos a alimentar? ¿Con nuestras experiencias pasadas? ¿Nuestras experiencias pasadas? ¿Eso no sirve? Bueno, ni nos ha servido a nosotros mismos. Pero cada vez que leemos la palabra. Hace una semana tuvimos una persona nueva en nuestra casa, en nuestra reunión. Y comencé a hablar. Todavía me queda eso de hablar mucho. Y después que le presenté y hablé con ella, pues le dije, pues, mira, aquí tenemos elementos básicos. Quiero, vamos a leer algo aquí. Abre elementos básicos número uno, la primera lección. ¿Cuál es la primera lección de elementos básicos de la vida cristiana? Wow. Hermano, van a tener que leerlos para que contesten inmediatamente. ¿Cuál es el primer capítulo de elementos básicos número uno? El misterio de la vida humana. Y comenzamos a leer con la hermana. Y mientras leímos, yo dije, wow, pero si todo lo que yo le hablé a ella fue el misterio de la vida humana. Así que lo reafirmamos. El resultado fue que al terminar, la hermana se abrió al Señor. Tuvimos que ir a buscar a su esposo al trabajo para traerlo a la casa. Y al terminar, ambos terminaron invocando el nombre del Señor. Amén. Hermanos, la palabra es lo que tiene resultado. Traerlos a la verdad con fe y paciencia. Número dos. Es necesario, vamos a leerlo todos. Hermanos, es necesario que llevemos a cabo el servicio del pastoreo en equipos de dos o tres. Este es el principio. En Lucas 10:1 vimos que el Señor envió 70. ¿Y cómo los envió? De dos en dos. Es imprescindible que nosotros veamos que este es el principio bíblico. Esto no fue que se lo inventó el hermano Lee, ni se lo inventó el hermano Minoro, ni se lo inventó el hermano Víctor, el hermano Walter. Este es el principio bíblico. Así que aunque no nos guste, tenemos que tener un grupo vital. Si no estás unido en un grupo en tu localidad, tú no estás en la práctica de la manera ordenada por Dios. Santos queridos, el principio de la palabra es de dos o tres. No podemos brincarle por encima. Y si el Señor te va a poner un compañero, te lo va a poner no porque te guste, sino porque ese es el que tú necesitas para ir adelante en tu vida cristiana y para ir a alimentar. Es igualito que una familia. Cuando somos jóvenes, esperamos nuestra princesa y las hermanas su príncipe azul. Cuando nos casamos, aleluya, esta es la princesa. Este es el príncipe que tengo. Y cuando vienen los niños, aleluya, tenemos un niño, tenemos un bebé, mira, este es mi bebé, mira qué bonito. Se parece a papi. ¿A quién se parece? ¿Quién se parece? Y si lo presenta el papá, tiene que parecerse al papá. Porque se dice se parece a la mamá. No, no está viendo bien, se parece a mí. Cuando ese muchachito empieza a la una de la mañana a gritar, ¿y qué le pasa al muchacho? Parece al papá, ¿verdad? Entonces no dice que se parece al papá. No, te toca a ti. Pues es la mamá, este es de mami. ¿Qué va a decir? ¿Vamos a devolver a este muchacho porque llora mucho? No, no hay devoluciones. No hay devoluciones. Usted tiene que darse cuenta que el Señor le ha dado. ¿Cómo es que dice la palabra? Son regalos de Dios. Son los hijos. Herencia de Jehová. Son los hijos. Los hijos espirituales son la herencia que Jehová le está dando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos a juntos cambiar pañales. Juntos limpiarlos cuando se vomitan. Porque es que muy bonito tenerlos cuando no lloran, pero cuando lloran, ah, hermana Maridia, tómalo tú. En equipos de dos o tres compañeros vitales, debemos criar los nuevos creyentes tomando la manera de equipos como una familia. Como una familia, tomando cuidado de nuestros hijos y no tratar de cuidar demasiados. Y esto es un punto muy importante, hermanos. Por la misericordia del Señor tenemos una condición muy única aquí en el sur de California. Y es que en el segundo entrenamiento, los hijos se nos aparecieron por montones. Es como cuando una pareja se casa y de momento tienen, la esposa está en estado, y cuando va a dar a luz salen 7 muchachos. Ese fue el fenómeno que tuvimos aquí el segundo mes de nuestro entrenamiento. 356 bebeses en la sala de los niños. Allí con nuestros nombres. Y le dijimos, hermano, tienen 3 semanas para contactar a estos 346. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¡Aleluya, aleluya! ¡Qué bueno tenemos! Pero lunes, ¿y cuándo queremos comenzar a venir a la casa? ¿Cuándo podemos venir? Pues venga lunes. Lunes, aquí estamos lunes. Y el otro, no, el otro, ok, vamos. Hermano, aquí estamos respondiendo a su llamado. ¿Qué día podemos venir? Puede venir martes. Oh, martes. Día de oración, pero. ¿Podríamos venir temprano? 6:30. Sí, ok, 6:30. Y vamos donde el otro. Hermano, ¿podríamos venir miércoles? Y hermano, muchas veces nos damos cuenta que estamos tomando cuidado y tenemos la semana completa para ir a visitar los nuevos. Esto es una bendición. Es una bendición, pero también tenemos que aprender de que tenemos que hacer algunos ajustes a no cuidar demasiados, porque si tomamos cuidado de demasiados, a la vez, el hermano Lee decía, si hay un grupo de 3 hermanos, por lo menos cada uno puede tener 3. Así que pueden tomar cuidado de unos 9 o 10. Pero no más. ¿Por qué? Porque usted se acaba. Usted se acaba y no va a poder cuidar de ellos de una manera apropiada. Sí sabemos que siguen los hermanos. Y ahí tenemos otro paquetito que hay que entregar a los hermanos hoy. De otros más. Siguen los hermanos pidiendo contacto. ¿Qué vamos a hacer? Eso implica de que todos aquellos que están aquí en esta mañana, que todavía no han participado en ser padres y madres, tienen la gracia y la bendición de comenzar a ser padres, madres y pastores. Amén. Si no le gusta el título de padre y madre, vamos a decirle, son pastores. ¿Por qué? Porque pastores, pues, es un título más digno, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar de cada uno de estos que están pidiendo nuestro alimento en el sur de California. Y como lo dije anteriormente, lo que estamos experimentando, hermanos, es algo sin precedente. En Biblia para América estamos constantemente recibiendo las llamadas y los testimonios son maravillosos. Y la gente sigue hambrienta y quieren escuchar. ¿Y dónde recibo? Recibí la versión Recobro. Recibí elementos básicos. Nunca había escuchado algo, nunca había leído algo como esto. ¿Qué puedo hacer? O si no le decimos, ¿quiere usted escucharla? ¿Quiere tener un estudio bíblico? Sí. ¿Me da permiso para darle su nombre a unos contactos de su vecindario? Sí, cómo no. Y continúan de esta manera. Pero hermanos, necesitamos darnos cuenta de que no tratar de cuidar demasiados. Todos juntos. Todos debemos aprender a trabajar juntos como un equipo. Sin tener que ninguna opinión. Si usted es un hermano que le gusta opinar mucho, primero órale al Señor y luego espere que el Señor le ponga uno a su lado que le diga, hermano, usted opina mucho. Esto es fácil, mira si lo que la palabra dice es esto. Las instrucciones que nos han dado son estas. Sí, pero hermano, pero es que yo no estoy de acuerdo de... No es asunto de que esté de acuerdo, es asunto de que seguirlo. Eso es pasar por la cruz. Y el hermano pues tiene que ir allá al Señor. Señor, me pusiste a este hermano aquí. ¿Se acuerdan de Marta y María? Señor, mira a mi hermana. No quiere hacer nada. Está aquí como un loco. No hace nada. Le fue a dar la queja al Señor. ¿Y qué le dijo al Señor? Ella tomó la mejor parte. Sí, es bueno de que estés así, pero suave. Toma tiempo para darte cuenta que es lo que está pasando a tu alrededor. ¿Por qué? Porque los nuevos se van a dar cuenta. Los hermanos se van a dar cuenta si usted es una persona que le gusta opinar. ¿Por qué? Porque ahí frente a la reunión le va a decir algo al hermano. Y los nuevos lo van a captar así. Ve, el primer punto con respecto a criar hijos es que uno no puede cuidarlos adecuadamente a un número que, como equipo de tres, deben ser capaces de cuidar de 6 a 10 nuevos creyentes. Ya esto hablamos de esto. Que cada miembro del equipo tenga aproximadamente 3 nuevos creyentes a quien cuidar. C. Si ustedes son ¿qué? Un equipo de 3 miembros, ustedes deben llegar a ser ¿qué? Una familia que cría a los nuevos creyentes. ¿Cómo a quién? Como a sus propios hijos. Eso significa que ustedes, aún el Señor es tan tremendo. Eso significa que aún el Señor nos está dando aquí, nos está diciendo que tenemos que saber cómo vamos a bregar con nuestros propios hijos. Que si tú no sabes bregar bien con tus hijos, vas a tener problemas en tomar cuidado de los nuevos. ¿Por qué? Porque son hijos también. Son tus hijos espirituales. Así que está bueno. Está bueno, el Señor nos está enseñando la manera. La D. Debemos volver a visitarlos frecuentemente para alimentarlos y cuidarlos. Las madres saben que su alimentación de sus pequeños debe ser regular, constante y continua. Debemos volver a visitar a estos nuevos creyentes una y otra vez hasta que nos demos cuenta de que están establecidos ¿en qué? En la fe cristiana. Así que es imprescindible. Anoche uno de nuestros hijos espirituales no apareció a la reunión. Y constantemente estábamos, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Así que está hoy tenemos la responsabilidad de ver, nene, ¿qué te pasó? Hermana, hermano, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Y tenemos que comenzar a ver que estos nuevos creyentes tenemos que tener. Aleluya. Amén. No deberíamos dejar la crianza de nuestros hijos a otros. Hermano, lean esto otra vez. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿por qué este contacto que yo tuve? ¿Por qué no perseveró? ¿Qué pasó? Si yo se le entregué al hermano Marcos. Y le pregunté al hermano Marcos, él me dijo, bueno, hermano, yo lo contacté una vez, pero me dijo esto. Y no he sabido más de él. La semana pasada tuvimos un contacto nuevo y eso fue lo mismo que yo dije. Ah, este hermano vive aquí. Así que, podemos ponerle, darle este contacto a tal hermano. Cuando leí esto dije, wow. Qué bueno es tener hijos y dárselos a otros que los críen. Qué fácil, ¿verdad? Esa es la razón por la cual muchos de nuestros contactos no han permanecido. ¿Por qué? Porque los hemos parido y los hemos entregado a otros que no son los padres. Y desafortunadamente hemos perdido contacto con ellos. Así que nos damos cuenta, hermanos, cuán práctico es esto del pastoreo y cuán estrechamente está vinculado con nuestra vida familiar y con nuestra vida matrimonial. ¿Por qué? Porque es la misma manera que el Señor toma cuidado de nosotros. Durante la primera mitad del primer año, deben darle un cuidado intensivo, visitándolos dos veces a la semana por 2 meses y luego una vez a la semana por 4 meses. Wow, qué diferente a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Seguimos, que no tengo mucho tiempo. Como miembro de los debemos, eso es importante, la G, todos. Hermanos, una vez más el asunto de la madre. Cuando una madre tiene un hijo, ella se enamora de ese hijo, de ese bebecito. Y no importa cómo sea ese bebé. Hay bebés que son, bonitos. Y hay otros que son menos bonitos. Pero si usted le pregunta a la madre, ese es el bebé más hermoso. Y mira que ella está enamorada. A ella no le importa si es bonito o si es menos bonito, ese es su bebé. ¿Y qué hace ella? Lo cuida. Le da su lechita, le saca sus gases, lo tongonea, y le hace caricias y se levanta a las 1 de la mañana, y se levanta a las 3 de la mañana, y se levanta a las 6 de la mañana, para darle su lechita y darle el alimento a ese niño, porque lo que ella tiene, ella está enamorada de ese bebé. ¿Y qué es lo que quiere? Que ese bebé crezca, se desarrolle y venga a ser una persona adulta. Eso tiene que ser el mismo sentir que tiene que haber en nosotros. Tenemos bebés bonitos y tenemos menos bonitos. Pero sea como sea, es indispensable que nosotros nos sacrifiquemos por ellos, como estaba hablando el hermano Walter anteriormente. Número 3, Romanos. Como miembros de los grupos vitales debemos aprender a cuidar con ternura a las personas en la humildad de Jesús y nutrirlos en la divinidad de Cristo. El ejemplo más práctico que tenemos aquí es el ejemplo del Señor Jesús en el pozo, cuando se encontró con la mujer samaritana. El Señor le presentó su vida, pero de una manera bien tierna. Le presentó lo que ella era, pero él vio su necesidad, él suplió su necesidad. Y una vez ella probó del agua, el resultado fue que fue a buscar a otros. Se olvidó hasta del cántaro y se fue a buscar a otros. ¿Para qué? Para que ellos vinieran también a tomar. Esa es la reacción que tienen muchos nuevos creyentes. Cuando usted toma cuidado de ellos con ternura, ellos no se quedan callados. La próxima semana cuando viene a la casa, tiene al tío, tiene al primo, tiene al sobrino o tiene al vecino. ¿Por qué? Porque ha recibido un cuidado con ternura. Letra A. El primer contacto que los miembros de un grupo vital deben tener con la gente se debe llevar a cabo cuidándola ¿con qué? Con ternura. Cuidar a la gente con ternura en la humildad de Jesús es alegrarlas, consolarla y darle la impresión de que uno es una persona agradable y que está disponible en cualquier circunstancia. Uno de los hermanos decía que cuando hay una necesidad, los hermanos llaman al 911. Y el 911 es este hermano. Para cualquier necesidad, el 911, hermano. Y el hermano pues está dispuesto. El hermano está dispuesto. Tenemos que estar dispuestos. Hermano, eso cuesta. Eso cuesta. Y definitivamente, muchos de nosotros no nos gusta que nos interrumpan. Ya sea momento de ocio, nuestra siesta, o ya sea que nos molesten en la casa cuando estamos viendo nuestro programa o cuando estamos viendo el juego. Pero hermanos, el nene que tiene hambre llora y a él no le interesa la hora. Llora y hay que darle su lechita, como una nodriza, como una madre que amamanta. B. Los miembros de los grupos vitales deben aprender a nutrir a la gente para seguir cuidándola. Nutrir a la gente equivale a alimentarla con el Cristo todo inclusivo en su ministerio completo, efectuado en sus tres etapas: la etapa de encarnación, la etapa de inclusión y la etapa de intensificación. Tenemos que encontrar la manera de presentar a Cristo todo inclusivo a todos. Cocinar al Cristo todo inclusivo, de modo que cause que las personas tengan el deseo de comerle a Él. Alabado sea el Señor. Para nutrir a la gente con Cristo, primero tenemos que buscar a Cristo y experimentarle, ganarlo, disfrutarle y participar de Él. Si queremos impartir estas riquezas a los demás, ¿qué sucede? ¿Están perdidos? Léanme esa frase.
Nosotros mismos,
Si usted quiere darle lechita al nene, usted tiene que haber comido primero. ¿Qué le dicen a la madre que está lactando? Aliméntese apropiadamente para que produzca leche. Si tú no comes, no vas a producir leche. Si usted no sabe lo que hay en la cajita, ¿qué va a ir a hacer? No quiere decir que eso es lo único, pero esos elementos, ahí están las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos y la lechita que necesitan estos nuevos creyentes. Hermano, no tengo tiempo para el último, pero el último es muy importante y es el aspecto, lo generalizo de esta manera. Necesitamos orar en los grupos. Los grupos vitales necesitan tener tiempo de oración. Necesitan tener tiempo para hablar acerca de los contactos. Necesitan tener tiempo para compenetrarse unos con otros. Sin la oración no vamos a tener resultado efectivo. Sin la oración en los grupos no vamos a tener resultado efectivo. Y vamos a leer la letra D. Todos juntos. La guía y la carga proviene de nuestra comunión. Debemos tener una comunión plena y completa. A fin de tener comunión de esta manera, debemos reunirnos sin preocuparnos mucho por el tiempo. Pero yo sí tengo que preocuparme por el tiempo ahora. Pero cuando usted se reúna, ustedes reúnanse a orar, reúnanse a tener oración, petición, acción de gracias y cada uno de estos por cada uno de estos hermanos que el Señor les tiene como sus pastores. Amén. Amén.